oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en Milim, Historia de las Diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Antes de volver a meternos en la historia, pues quiero recordarles a los oyentes que esta y muchas historias más pueden encontrarla en la página web milimcultural.com.ar y también recibir un boletín cada 2 semanas en su correo electrónico suscribiéndose en cultural@arnet.com.ar. Dicho lo cual, pues volvemos al enorme capítulo que estamos tratando sobre, que hemos dado en llamar Entender Sefarad. Ya vamos por la 12ª entrega y estábamos hablando de estas últimas etapas de los judíos en Aragón, especialmente a finales del siglo XIV. Allí lo habíamos dejado.
Sí, tal cual, porque de lo que estamos hablando es, faltan para 1492, falta poco más de 100 años, ¿no? Si uno piensa en un siglo de vida, todos los acontecimientos que han tenido lugar, y estamos hablando de una comunidad que tuvo una existencia de más de 1000 años en territorio hispánico. ¿Y por qué todavía ahora se sigue discutiendo, ¿no?, quién es sefaradí, quién no? Y uno piensa que no fueron tantos los que se fueron comparados con otros lugares, y sin embargo esa preservación de esa cultura y de esos, la única forma de explicarlo y de entenderlo es analizando un poco, han sido bastantes, pero bueno, es lo que necesitamos hacer para entender qué fue esta comunidad establecida en la península ibérica. La última audición que habíamos tenido estábamos hablando de los judíos de Mallorca. Bueno, también en otro momento tal vez hablemos de los chuetas, pero estos judíos de Mallorca, que fueron tan tan ricos y tan poderosos, de acuerdo a lo que dijo Baer, una de las cosas es importante señalarlo esto, a lo que se dedicaban era al rescate de los judíos que vendían los piratas. ¿Y qué vendían los piratas? Los vendían a los judíos como esclavos. Entonces, en gran parte de los puertos del Mediterráneo, los judíos se dedicaban a rescatar a sus correligionarios que eran esclavos directamente. Digo que esto también es importante explicarlo y contarlo, porque es cierto que gran parte o una parte de los judíos sefaradíes, sobre todo después en siglos posteriores, los que van a vivir en el Caribe, los que van a estar en Portugal o algo así, también hicieron negocio con la trata de esclavos. Pero también para esas épocas, y también estamos hablando específicamente de esta, los judíos eran, cuando eran atrapados, eran aprisionados, formaban parte de lo que era mercadería y de la trata de esclavos. Los judíos eran vendidos como esclavos. Y no me quiero adelantar en el tiempo, pero en el siglo XVII, cuando Khmelnytsky, hablando de Ucrania y de todo lo que está pasando en estos días, Khmelnytsky, que era un ucraniano, invadió Polonia, a los hombres que no mató y a los que consideró capaces los vendió y los envió a Estambul y los vendió ahí como esclavos. Digo para que la gente tenga idea que cuando estamos hablando de historia y en general hay que ser muy cuidadoso con conclusiones tajantes o simples y sencillas. Todo el pasado es complejo y por eso estoy hablando de comunidades que se dedican al rescate de estos judíos vendidos por las piratas. También es importante recordar que así como hablé de esa corte de cartógrafos, de inventores, de instrumentos marítimos, de astrónomos que se dan en la corte de este rey, lo que hubo de este Pedro estaban también en Mallorca. En Mallorca hubo cartógrafos y de ahí salieron los dos más famosos, que fueron Abraham y Euda Cresques. Estamos entrando en el periodo del Renacimiento, estamos entrando en un periodo donde la situación en Europa se va a hacer cada vez más crítica, y quiero contar también un poco la historia de los judíos de Zaragoza. La mayor parte de los judíos de Zaragoza, es importante recordar que eran importantes artesanos, especialmente, a pesar de que ahí hubo gente muy culta. Lo que dicen los historiadores es que en muy pocos lugares había gente como eran estos judíos zaragozanos que tenían las bibliotecas que ellos poseían. Entonces tenemos, por una parte, una población especializada en, otra vez en artesanías tan importantes como eran los que curtían las pieles, eran peleteros, eran jugoneros, en aquella época se usaban jugones, eran pintoreros, tenían las telas, tenían que ver, los judíos han tenido que ver siempre con todo el tema de la elaboración y la confección de las telas y las vestimentas, pero también eran muy importantes como zapateros, especieros, plateros, por supuesto, eran lavanderos, eran albarderos. Los judíos, después también muchos de ellos herederos de la tradición de los judíos de España, en Marruecos van a ser elaboradores, van a ser armeros, van a ser eran los que sabían hacer armas. Eran talabarteros y eran torneros, eran herreros, eso también compartieron con sus hermanos Ashkenazim, eran latoneros, hacían objetos de latón, y eran cerrajeros y también bordadores. Digo que algunas de estas habilidades las van a llevar después cuando se trasladen a Marruecos, que esta fue también alguna de las características que tuvieron los judíos de Marruecos. Cuando se habla del progreso y el desarrollo cultural que tenían estos judíos de Zaragoza, lo que dicen los historiadores es que es dividido sobre todo a la familia caballería. La familia caballería fue una familia judía muy rica y muy poderosa, sobre todo uno de ellos que se llamó Benveniste Caballería y que fue uno de los tesoreros, se diría ministro de Economía actualmente, del rey. Y gracias a toda la actividad que desarrolló esta judería zaragozana, tuvo un altísimo nivel cultural y gran parte también de esta judería aragonesa, y tenía que ver con una cultura que no era religiosa, era una mezcla de la Biblia y el Talmud, pero también de filosofía. Tiene que ver que en ese momento hay todo un gran desarrollo cultural, sobre todo en el Mediterráneo, y muchos judíos de esta región se dedicaron a su estudio. Es la época de los grandes descubrimientos, es la época de lo que está pasando en el resto de Europa, y bueno, y los judíos participan de todas estas de esta inquietud cultural, a pesar de no habérselos considerado como parte de este desarrollo, de esta cultura tan importante, salvo en algunos lugares específicos, pero eso lo vamos a hablar en otro momento, que tiene que ver en el Renacimiento italiano y que tiene que ver con la Kabbalah. Pero a pesar de que la Kabbalah es algo que se practica y que se a lo que se dedican estos judíos de la península ibérica. ¿Tengo un rato más, Jorge?
Sí, un poquito más, sí.
Bueno, acá hay que tener en cuenta varias cuestiones que no tienen que ver solo con el mundo judío. Tiene que ver con los grandes conflictos sociales y políticos que estaba atravesando la península ibérica, las grandes disputas que existían dentro de la nobleza por cuestiones territoriales, por la poca capacidad que tenían los reyes para controlar las aspiraciones no solo territoriales, sino de conquista que existían dentro de los cortesanos, y por otra parte imposibilidad por ahí de los reyes de imponerles su poder a estos nobles tan beligerantes. Eso es alguna de las cosas que están pasando en la península. La otra es la cantidad de herejías, de problemas religiosos que atraviesa la Europa católica, que ya había tenido un problema gravísimo con la expulsión, con la división del papado. Cuando se produce la división entre la Iglesia, y entonces va a quedar un papa en Roma y otro papa residiendo en Aviñón. Esto es un problema que a la Iglesia cristiana, al catolicismo, le va a costar en los siglos posteriores una serie de problemas y de que, bueno, van a tener que ver incluso con el surgimiento del protestantismo. Generalmente la historia medieval que se cuenta es que fue total el dominio de la Iglesia católica, pero no fue así. En realidad hubo lo que ellos denominaron numerosas herejías, y bueno, entonces lo que se trataba era de imponer el catolicismo como fuera, y eso va a ser uno de los problemas que van a padecer los judíos de la península, con las persecuciones que van a ser cada vez más feroces y más crueles, y donde van a terminar con el surgimiento, por empezar en el 1470, de la Inquisición en España. Pero esto sería como adelantarme demasiado contando otras cosas. Lo que va a pasar, que toda esta efervescencia belicosa que existía dentro de la nobleza española necesitaba ser controlada por una monarquía fuerte y poderosa. Y esto se va a ver en el siglo XV con el matrimonio que se va a tener lugar entre la corona de Aragón y la corona de Castilla. Y entonces acá van a empezar a todos estos problemas, los van a padecer los judíos de un modo extremadamente cruel, porque van a empezar las persecuciones, y para cuando, esto ya es como adelantarnos, para cuando se decide la expulsión de los judíos en 1492, los judíos ya como tales serán una parte exigua de la población, porque habían tenido lugares disputas religiosas tan importantes que habían hecho que una parte de los judíos también se convirtieran al cristianismo. Así que estamos hablando, nos estamos acercando, yo pienso que tal vez lentamente, pero sí, como te dije, Jorge, si no es en Radio Sefará, ¿dónde lo vamos a hacer? Uh-huh. Para contar por qué se dan una serie de situaciones que van a concluir con la expulsión de los judíos de España, y donde para algunos este reconocimiento del gobierno español del derecho a los judíos sefaradíes descendientes de aquellos expulsados en 1492 pueden requerir su nacionalidad española como una especie de vuelta de tuerca. Bueno, tal vez sea así, tal vez no. Pero bueno, no sé, ¿hay algo más que me quieras comentar o preguntar sobre
no, yo este creo tema? Que sobre este capítulo ha quedado claro, y te agradecemos tus explicaciones, y recordamos a los oyentes que estas y muchas otras historias, como dijimos al principio, pueden encontrarlas en la página web milimcultural.com.ar o suscribiéndose al boletín a través de cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, por habernos guiado por estos caminos.
Muchas gracias a vos, Jorge. Y bueno, nos encontramos ya después, a pesar de todo, no te prometo que sea demasiado veloz, de cómo empieza el clima que va a provocar la expulsión de los judíos definitivamente de la península ibérica, o de España en este caso.
Muchas gracias.
Hasta nuestro próximo encuentro.